Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Queremos dar a bem-vinda à nossa família de perseverança. É um gosto estar com vocês, como sempre. Queremos começar a nossa conversação invitando a Maria a vir conosco, rezando a Ave Maria. Maria es la madre de Dios, Maria es la madre de la Iglesia y Maria es la madre de cada uno de nosotros. Además, Maria también es nuestra vida, dulzura y esperanza. Maria es nuestra vida, dulzura y esperanza. Vamos a invitar Maria, Santa Maria del Camino, de caminar con nosotros y llevarnos a Jesús, quien es el camino, la vida y la verdad. Juntos rezamos la oración que le gusta más. Dios te salve María, llena eres de gracias. Y el Señor es contigo. Bendita tú entre dos mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora, en la hora de nuestra muerte. Amén. Luego, hermanos, queremos invitar a estar con nosotros. Nuestra guía espiritual. Y es el Espíritu Santo. Qué gusto, qué bendición tener el Espíritu Santo. El Espíritu Santo como nuestra guía espiritual. El Espíritu Santo tiene varios títulos. Espíritu Santo es el Paráclito. El Espíritu Santo es el don de los dones. El Espíritu Santo también es el dulce huésped de nuestra alma. El Espíritu Santo también es nuestro consejero, nuestro consolador. El Espíritu Santo también es nuestro santificador. Aquel que nos hace santo. El Espíritu Santo también es nuestro maestro interior. Nuestro maestro interior. San Pablo dice que no sabemos rezar como conviene, pero el Espíritu Santo intercede con gemidos inefables. Para que digamos Abba. Abba que significa padre o papi. Vamos a rezar al Espíritu Santo que nos dé mucha luz en nuestro intelecto y el fuego interior del amor. Rezando así. Ven Espíritu Santo. Llena los corazones tus fieles. Enciende ellos el fuego de tu amor. Envía tu espíritu y serán creados. Y renovarás la faz de la tierra. Oremos. Oh Dios que has iluminado los corazones tus fieles, con la luz del Espíritu Santo, danos de gustar todo recto, según el mismo Espíritu, y gozar siempre de sus consuelos, por Cristo nuestro Señor. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era principio, ahora siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Nuestro Señor de Guadalupe, ruega por nosotros. San José, ruega por nosotros. San Gabriel, ruega por nosotros. San Rafael, ruega por nosotros. Santo Ignacio Loyola, ruega por nosotros. Santa María Faustina Kowalska, ruega por nosotros. Todos los ángeles y los santos de Dios ruegan por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, hermanos. La familia que reza unida permanece unida y un mundo en oración es un mundo en paz. Para darles ánimo, yo voy a rezar por ustedes en la Santa Misa que voy a rezar a las 6. Ya rezé una misa a las 8 rezando por ustedes, pero va a ser doble bendición. Voy a rezar también por ustedes esta noche en mi misa a las 6 de la tarde. Le voy a poner sobre el altar. Y ofrecer varias intenciones. Por supuesto, la Santa Misa. La Santa Misa es la oración por excelencia. Eso es cierto. La Santa Misa. La Santa Misa, hermanos, es la oración por excelencia. No existe una oración más grande que la Santa Misa. Voy a rezar para que nosotros podamos estar abiertos. Estar abiertos a los dones del Espíritu Santo. A los dones del Espíritu Santo. Podríamos rezar así. Ven Espíritu Santo, ven. Ven Espíritu Santo, ven mediante el corazón de María. Ven Espíritu Santo, ven. Ven Espíritu Santo, ven mediante el corazón de María. Ven Espíritu Santo, ven. Ven Espíritu Santo, ven mediante el corazón de María. Y otra intención, me gustaría rezar por nuestras familias. Por la conversión de nuestra familia, la santificación de nuestra familia y la salvación de nuestra familia. En el Evangelio domingo pasado, Jesús dijo lo siguiente. ¿Qué le sirve el hombre ganar todo el mundo si pierde su alma? La salvación de nuestra alma es lo primordial. Y por eso me gustaría rezar con ustedes, rezar por los moribundos. Por aquellos que van a morir hoy, para que puedan morir en la gracia de Dios. Nada más importante, hermanos, que morir en la gracia de Dios. Si lo hacemos, salvamos a nuestra propia alma. Bien, antes de entrar en el tema de hoy, voy a hacer una invitación. La invitación va a ser lo siguiente. Pueden ver ustedes, es un retrato de la Divina Misericordia con Santa María Faustina Kowalska con las palabras abajo, Jesús, en ti confío. Ustedes que me conocen, doy un curso y luego empiezo otro curso. Esta semana pasada nosotros hemos terminado el curso sobre la Carta de Santiago en inglés y hace dos semanas en español. Fue un curso muy exitoso. Por eso empezamos el lunes que viene. Voy a empezar otro curso. El curso que vamos a hacer es sobre lo siguiente. El diario de Santa Faustina. Puede ver Jesús dando la bendición con su mano. Y luego va a ser lo siguiente. A ver si ya pueden ver claramente el diario de Santa Faustina Kowalska, programa de 10 semanas. Empezamos el lunes, trata de llegar a las 7, rezamos el rosario. Y va a ser septiembre 11 hasta el 13 de noviembre. Y yo sugiero para ustedes, traten de conseguir el diario si no lo tienen, pero yo sugiero que ustedes de comprar el diario con cuero, con la portada durable. Y eso va a durar toda la vida. Con papel está bien, pero es fácil, con el papel se rompe, pero este es con la portada de cuero es bien, bien fuerte. Luego, abriendo, puede ver la imagen hermosa de la Divina Misericordia. Y al final puede ver el retrato de Santa Faustina Kowalska. Por eso, hermanos, si pueden tratar de conseguirlo, Miguel Urieta tiene su tienda por la calle Norwalk. Y él va a venir el día, lunes, Dios mediante. Y trata de invitar personas. Si ustedes están trabajando, tal vez puede ver por línea, pero mejor venir en persona si es posible. Porque yo tengo mucha confianza que este curso del Diario de Santa Faustina va a ser un curso con muchas bendiciones. Y invito a ustedes, ya anoche había hecho un video con Elvira, de invitar más personas. Porque hace falta hoy día más que nada la misericordia divina. La misericordia divina. Bien, hermanos. Ya. Nosotros vamos a pasar de la carta de San Pablo a los romanos, a los colosenses. Me gustaría hoy con ustedes sacar una idea de la primera lectura, una idea de los Salmos y darles una idea o dos sobre el Evangelio. Nunca olvidar, hermanos, que la palabra de Dios es lámpara para mis pasos y luz para mi camino. Jesús dice que no podemos vivir solamente de pan, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. Y además San Pablo compara la palabra de Dios con una espada de doble filo que separa hueso de médula. Por eso, hermanos, vamos a entrar en el mar profundo de la palabra de Dios. San Pablo, en esta carta, se llama apóstol de Cristo por la voluntad de Dios. Él saluda también su hermano Timoteo. Jesús, hermanos y hermanas en Cristo. Él les desea la paz. Yo les desea la paz también. En el idioma de Jesús, la palabra paz, la palabra paz en español es shalom. Shalom significa la paz esté con ustedes. Santo Tomás de Aquino y San Agustín nos ofrecen una definición por paz. Y es lo siguiente. La paz es la tranquilidad del orden. Y Santa Inés de Loyola nos invita de tratar de ordenar lo desordenado. La Virgen de Guadalupe había ordenado, arreglado las rosas en el tilma de Juan Diego. Preso paz. Paz. La paz esté con ustedes. Luego San Pablo dice que constantemente damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos y hermanos, nunca debemos dejar pasar un día sin darle gracias a Dios. Ya la semana que viene entramos en el año catequético. Recuerdo un año entrando en el año catequético, yo quería visitar a los alumnos. Y había muchos niños en una clase. Yo entré, los saludé y yo he dado cada uno un catecismo. Ni uno de los niños me dijo, gracias, padre. Ni siquiera uno de ellos. Yo pienso que eran como 25 niños. Ni uno de los niños me dijo, gracias, padre. Me quedé sorprendido. Y este acontecimiento realmente es una representación de lo que está pasando en general en el mundo hoy día. Falta la virtud social del agradecimiento. Esta semana debemos empezar dando gracias a Dios. Y luego dando gracias a los demás. Dando gracias a Dios. Debemos hacerlo. Una pregunta para ustedes, nuestra fe de perseverancia. ¿Podrían decir ustedes qué tenemos en nuestra vida que no nos fue dado por Dios? Dios nos ha dado la vida, la salud, el aire, amigos, los alimentos, el tabaco, los hijos. Dios nos ha dado prácticamente todo. Lo único que nosotros no hemos recibido de Dios son nuestros propios pecados. Nosotros hemos escogido nuestros pecados, pero menos esto, todo lo que tenemos a nivel natural, humano, intelectual, emocional, moral, espiritual, todo lo que hemos recibido es puro regalo de Dios. Por eso debemos unirnos con el salmista. Con el salmista es decir, dad gracias. Dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Entonces, nunca dejar pasar un día sin dar gracias a Dios. Actualmente, la mayoría de ustedes han recibido una formación ignaciana, donde cada día deberíamos tratar de hacer nuestro examen diario. Santa Ignacia Loyola sugiere que empezamos nuestro examen diario dando gracias a Dios. Por eso, si nosotros hacemos nuestro examen diario, uno de los pasos es rendir homenaje a Dios dándole gracias. En una palabra, debemos cultivar una actitud de gratitud. Es cierto, cultivar una actitud de gratitud. Y implementar el salmista. Dar gracias al Señor porque es bueno. Porque es eterna su misericordia. Dar gracias al Señor porque es bueno. Porque es eterna su misericordia. Esa es una idea que saco del primer capítulo de San Pablo a los Colosenses. San Pablo da gracias y nosotros debemos dar gracias. A mí me gusta dar gracias cuando estoy pensando en la Santa Misa. El hecho que puedo levantar la hostia. Puedo levantar la hostia en la Santa Misa todos los días. Y actualmente la palabra Eucaristía significa acción de gracias. Grande escritor en el siglo XV, Meister Eckhart, un místico escritor dominico, dijo así, la acción de gracia fuera la única oración que nosotros decíamos en toda nuestra vida, sería suficiente. Gracias a Dios, gracias a ustedes Doy gracias que tenemos una familia tan buena en esa familia de perseverancia. Estamos formando muy buena familia en nuestros fines de ir conociendo, amando más a Jesús y María para poder perseverar y llegar al cielo. Esa sería la finalidad del grupo de nuestra vida. El Salmo responsorial es yo confío en la misericordia de Dios para siempre. Y aquí tenemos el diario donde dice Jesús en ti confío. Que va a ser parte de nuestro curso. Nuestro curso es ir creciendo en la confianza en Dios. Yo creo, hermanos, que una de las dimensiones más importante en nuestra vida es, ¿tenemos confianza en Dios o no tenemos confianza en Dios? Muy buena pregunta. Hagan ustedes un examen de conciencia. De 0 a 10, 10 es perfecto, 0 es nada. ¿Dónde caería tu nivel de confianza en Dios? Bueno, podemos decir, y 1 a 10. Nuestra confianza en Dios. Yo pienso que es una buena pregunta. Y yo pienso que también muchas veces depende muchas veces del día. Y parte de nuestro curso sobre Santa Faustina es un retrato muy bonito. Sería de conocer la misericordia de Dios, pero al mismo tiempo de tratar de confiar en la misericordia de Dios. Bueno, Bárbara había dicho 8 o 10, eso es bastante bueno. Bastante bueno. Pero es realmente, como hemos dicho en la carta de Santiago, capítulo 1, Santiago dice de contarla una bendición enorme cuando estamos asaltados con muchas pruebas y tribulaciones. Porque con las pruebas y tribulaciones, uno llega a practicar la paciencia, la persistencia, la perseverancia y las otras virtudes. Por eso, vamos a tratar de crecer en la confianza en la misericordia de Dios para siempre. Es otra palabra. Otra palabra es misericordia. En verdad, hermanos, nosotros no podemos entender y vivir la misericordia de Dios si no entendemos nuestra propia miseria. La misericordia de Dios empieza con el humilde reconocimiento de nuestra propia miseria. En nuestra miseria, nossa miséria. É só o nome para nossos pecados. Nossa miséria é só o nome para nossos pecados. Nossos pecados. Presso o rei David, no Salmo 51, depois de haver cometido adulterio e matando um homem inocente, o profeta Natan lhe mostra seu pecado e David diz: Eu pequei. Meu pecado sempre está frente a meus olhos. Contra ti, Deus, contra ti, eu pequei. Oh Deus, um coração humilhado e quebrantado não desprecias. Envia tu espírito e serão criados e renovarás a face da terra. Romanos, este é um resumen de Salmo 51, que é uma das orações de arrepentimento de contrição melhor que existe no mundo. Seria muito bom rezar Salmo 51 antes de confessar com o Padre e até depois de confessar. Seria muito boa preparação e, ao mesmo tempo, uma muito boa penitência para cumprir. Bien, hermanos, já entramos em la riqueza del Evangelho. E estamos em Lucas 4:38-44 para dar-lhes um resumen mas completa e lunes entramos no Evangelho de São Lucas. Se vocês se acordam. E a dia lunes encontramos Jesus em la sinagoga de Nazaret, onde ele foi criado. E a princípio, seus compaisanos le gustava las palabras de graça que fluían, brotaban de su boca. Después ellos se voltearon atrás de Jesús, queriéndolo matar, despeñarlo, empujarlo del barranco de la ciudad. Jesús, por su parte, caminó en medio de ellos. Se ve desde el principio la persecución. La persecución para seguir a Cristo. Luego, ayer Jesús pasa de Nazaret a Cafarnaún. En Cafarnaún, Jesús va a la sinagoga otra vez. Pero esta vez, en la sinagoga, Jesús se encuentra con un hombre poseído por un diablo, un demonio. Y el diablo dice, Jesús, yo sé quién eres, tú eres el Hijo de Dios, ¿por qué viniste para destruirnos? Y Jesús regaña al diablo, lo expulsa del hombre. Jesús está mostrando su poder sobre los espíritus malos. Jesús está mostrando su poder sobre sus, los espíritus malos. Y eso nos lleva al Evangelio de hoy. El Evangelio de hoy, hermanos, es un Evangelio que presenta una, es un día típico, es un día típico en la vida de Jesús. Es un día típico en la vida de Jesús. Ya saben que la vida pública de Jesús duró 3 años. Jesús prácticamente desarrollaba 3 actividades. 3 actividades. En los 3 años. Jesús predicaba la palabra de Dios con mucha abundancia. Luego, Jesús hacía muchos milagros. De 2 formas. Milagros sobre la naturaleza, como calmar la tempestad, cambiar agua en vino, la multiplicación de los panes. Otro fue de Jesús sanaba las enfermedades. Y tercero, lo que hemos visto ayer, Jesús estaba dedicado en expulsar a los demonios, haciendo exorcismos. Y hoy, Lucas 4:38-44, vemos un día típico de Jesús. Un día típico de Jesús. Porque después que Jesús dejó la sinagoga donde había expulsado un demonio, cerca de la sinagoga, estaba la casa de Simón Pedro. De Simón Pedro. Le dijeron a Jesús, que la suegra de San Pedro estaba enferma con una calentura fuerte. Y Jesús viene y él reprocha la fiebre y se la fue inmediatamente. Jesús sanando la suegra de San Pedro. Me gusta el versículo que sigue. Dice el Evangelio que al recibir la sanación de Jesús, la suegra de Pedro se puso a servirlos inmediatamente. Yo pienso, hermanos, que es un mensaje para nosotros. Y el mensaje es lo siguiente. Si Dios me da a mí salud física, mental, emocional, yo quiero usar mi salud que Dios me había regalado de imitar la suegra de San Pedro. Usar mi salud para servir a los demás. Ustedes, ojalá, podrían decir lo mismo. No tenemos tal vez la salud perfecta, pero la salud suficiente para caminar, respirar, comunicar, entender, ver, la salud suficiente, ¿por qué no derramar nuestras energías sirviendo a Dios? Sirviendo a Dios en los demás. La Santa Madre Teresa de Calcuta fue su fiesta ayer. Ella dijo que aquel que no vive para servir, no sirve para vivir. Es muy fuerte, ¿no es cierto? Aquel que no vive para servir, no sirve para vivir. ¿Qué prefieren ustedes? ¿Estar en la silla de ruedas o empujar la silla de ruedas? Le voy a hacer la pregunta otra vez. ¿Qué prefieren ustedes? ¿Prefieren ustedes estar en la silla de ruedas o estar empujando la silla de ruedas? Yo creo que todos nosotros preferimos empujar la silla de ruedas y tener movilidad en nuestras piernas y pies para poder movernos. Y la Santísima Virgen María, es su cumpleaños el día viernes a propósito. Vemos a María una vez que dijo sí a Dios, María se fue deprisa, caminando 80 kilómetros, subiendo la región montañosa de Ain Karim para poder servir. Para poder servir a su prima, Santa Isabel. Es la primera parte del Evangelio de hoy. La segunda parte dice, al caer el sol, todo el pueblo Traía los enfermos con varias enfermedades a Jesús. Y bueno, dice el evangelista, dice que Jesús les imponía las manos. Este imponer las manos, hermanos, es un pasaje que hace referencia, por lo menos en forma indirecta, a los sacramentos. A los sacramentos de sanación. Hay siete sacramentos. Tres sacramentos de iniciación, bautismo, confirmación y comunión. Luego hay sacramentos de servicio, orden sacerdotal y matrimonio. Matrimonio al servicio de la familia, orden sacerdotal al servicio de la iglesia. Y hay dos sacramentos más que son sacramentos de sanación. Y son el sacramento de la confesión. La confesión sirve para sanar a nuestras almas, porque el pecado hiere, el pecado lastima nuestra alma, mientras la confesión entre Jesús y el médico del cuerpo y del alma, Jesús, el médico del cuerpo y del alma, nos sana por medio de la iglesia, por medio del sacramento de la confesión. Unción de los enfermos también es otro sacramento. Es otro sacramento de sanación. Decir que Jesús imponía las manos. Y es la manera que se administra la unción de los enfermos. El sacerdote, quien representa a Cristo, sacerdotes alter Christos, el sacerdote saluda y luego impone las manos sobre el enfermo. Después el sacerdote, con un aceite bendecido por el obispo, él unge la frente del enfermo, y luego él unge las manos. Y con eso la persona recibe el sacramento. Otro día estaba dando una plática sobre ese tema cuando estaba explicando Santiago capítulo 5, donde él dice, si alguien está enfermo, de llamar a los ancianos o los presbíteros, que son los sacerdotes, para que imponga las manos, rezando sobre el enfermo, para que se sane y para que sean perdonados sus pecados. Cuando estaba dando la plática, un hombre hizo la pregunta, pero ¿qué pasa si el enfermo no está consciente o el enfermo está en un estado de coma? ¿Qué pasa, Padre Escobito? Es muy buena pregunta. Y le voy a decir, ojalá que ustedes se van a acordarse de este concepto. Si la persona enferma en coma, si hubiera querido, el enfermo en coma, si hubiera querido confesarse en forma vocal al sacerdote, pero está en coma, si hubiera querido confesarse, la unción de los enfermos sirve también para perdonar a los pecados. ¿Qué importante es esto? ¿Qué importante es esto? Y después de dar los santos óleos, ungiendo la frente y las manos, enseguida, en el rito continuo, sacerdote también puede darle al enfermo lo que se llama il perdon apostolico. Il perdon apostolico, hermanos, che se lo puede dar solamente al sacerdote, contiene in este rito un regalo che offre l'Iglesia. L'Iglesia è molto generosa e l'Iglesia nos offre tanti regalos, però dobbiamo riceverli. È lo che si chiama il perdon apostolico. Sería de quitar todos los pecados y las penas debidas a los pecados. En una palabra, al recibir el perdón apostólico sería igual que recibir lo que se llama una indulgencia plenaria. Y si uno recibe una indulgencia plenaria, hermanos, ¿qué significa? Bueno, significa que al morir, uno podría ir inmediatamente al cielo. Sin que tiene que pasar al purgatorio. Y yo pienso que cada uno de ustedes seguramente quiere ir inmediatamente al cielo. Por eso, hermanos, recibir los sacramentos. Si queremos llegar como una flecha derecha más rápido al cielo, hermanos, como católicos, debemos acudir frecuentemente con buenas disposiciones, con una buena preparación, a los sacramentos. La confesión y la comunión. Y cuando llegamos a las enfermedades graves o ancianidad, recibir también los sacramentos. Y dado que hoy es miércoles, se lo presento en mi estudio una estatua de San José. San José es el santo más grande en la Iglesia Católica. Ya tuvimos el año de San José hace 2 años, pero deberíamos seguir acudiendo y cultivando devoción a San José. San José se llama Terror de los Demonios. San José es Terror de los Demonios. Pero San José, otro título grande de San José, es San José es el patrón de una muerte santa. Y yo voy a terminar dándoles a ustedes, invito a ustedes de compartir nuestra conversación con muchos de sus amigos. Y yo le voy a impartir, hermanos, con mucho gusto, mi bendición sacerdotal. El Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, desciende sobre ustedes y permanezca para siempre. Dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Amén.